Bueno, sintonía inconfundible de nuestro Irukoa Bizkaian, bueno, el tiempo de baloncesto en Radio Popular Herri Irratia. Y hoy especial, muy, muy especial, porque pues cuando visita a alguien los estudios de Radio Popular, y además de después de haber campeonado, como diría alguno de mis amigos, pues es mucho, mucho más sencillo. Pero me van a permitir que primero presente a los habituales, a Roberto Calvo. ¿Qué tal? Arratsaldeon.
Pero primero hay que presentar al invitado.
Nah, ya, no, pero no te quites esa importancia, Robert. Si ya sabes que tienes que.
Nosotros ya nos conocen de sobra. Nos tienen muy oídos y muy vistos.
Alberto García, Arratsaldeon.
¿Qué tal, Arratsaldeon?
Muy bien. Y estaba dándole vueltas y fijaros cómo es la vida. Y creo que se acordará. La última vez que vi a la persona que voy a presentar, a Mikel Garitonandia, fue en San Mamés, en un concierto de Metallica. Hay que darle vueltas a la cosa. Mikel, ¿qué tal, Arratsaldeon?
Hola, Arratsaldeon. Pues sí, puede ser. No soy yo muy de conciertos, pero es así.
¿Te llevaron igual?
No, fui encantado, desde luego.
Estuvo muy bien, muy bien. Además, en pleno verano hizo un calor bestial y bueno, yo me lo pasé muy bien.
Sí, yo también.
Pasé muy, muy bien. Mikel Garitonandia, que tu nombre a mí siempre me ha venido a la cabeza cuando hablaba de Zornotza. Y bueno, pues ahora resulta que estás en Melilla, que te hemos seguido toda la temporada. Y bueno, si te parece, pues lo primero, felicitarte porque ascender no es sencillo.
Muchas gracias.
Y no es nada sencillo en una categoría como esta. Lo sabes de primera mano porque con Zornotza ha habido de todo. Yo también me acuerdo aquella eliminatoria con el Barça. Estaba Roger Grimao ahí, de ojo, estos gigantes, ¿cómo se les ocurre jugar en esta categoría? Y oye, pues ayer conocíamos, creo que ayer, ¿no? Sí, tu renovación, que vas a estar en, bueno, casi podríamos decir en deporte, en el básquet profesional, porque venimos este fin de semana de la Final Four de la primera FEP y alucinan los equipos que había. Alguno, yo creo que el Betis casi con presupuesto ACB.
Sí, yo cuando firmé el año pasado, al final mi idea una vez que salí de aquí era intentar conseguir un proyecto en Les Plata que tuviera de verdad visos de intentar ascender a Primera FEB, ¿no? Segunda FEB, Primera FEB, todavía mezclamos con la Les Plata, sí. Y Le Boro. Y yo firmé con el más uno este de si conseguíamos el objetivo del ascenso renovado automáticamente. Entonces, bueno, ayer se publicó. Pero eso, yo tenía el contrato renovado si ascendíamos y la verdad es que muy contento. Pues han sido muchos años persiguiendo este ascenso y es cierto que con Zornotza era mucho más difícil. En Melilla hemos tenido las herramientas y los recursos para estar mucho más cerca y bueno, al final, dentro de la dificultad que tiene, pues hemos conseguido ese ascenso.
Melilla siempre se ha, o yo cuando estaba, ¿no?, cerca de un poco más cerca de lo que era la LEP y tal, el club decano de la LEP, ¿no?, durante muchísimos años siendo pues prácticamente el club referente, ¿no?, de esta categoría, con un pabellón, pues oye, pues con buena, yo iba a decir buena sonoridad, con buen ambiente, ¿no? Y bueno, pues ¿qué te llamó la atención aparte del proyecto, ¿no? Porque entiendo que también es salir de pues esta burbuja un poco de seguridad, ¿no?, que te ofrece estar en Euskadi, ir hasta, permíteme, el Norte de África, porque es que está Melilla, está en el Norte de África.
Desde luego.
Y culturalmente, los que hemos podido visitarla y conocer un poquito, pues poco tiene que ver, ¿no?, con otros lugares, esa mezcolanza. ¿Qué te llamó? ¿Fuiste primero a ver un poco con qué te ibas a encontrar? Aunque seguro ya conocías un poco el pabellón, etcétera.
Sí, yo ya había jugado en Melilla los últimos 3 o 4 años contra el proyecto de Enrique Soler, que era un proyecto distinto, ¿no?, al del Melilla Baloncesto. Pasa que Melilla en los últimos años pues ha tenido una serie de reajustes y esos reajustes pues han llevado a que el club en los últimos 2 años descendiera a la segunda FEB. Y el primer año, bueno, al final no sé si compraron una plaza o hicieron una permuta y tal y pudieron mantenerse, pero este último año ya se consumó ese descenso. Y cuando se consuma ese descenso, pues al final en la ciudad pues no tenía mucho sentido que hubiera 2 proyectos de segunda FEB. Entonces, desde la ciudad autónoma, pues no quiero decir que se exige, ¿no?, pero sí se propone que se unifiquen los 2 proyectos para hacer un proyecto que devolviera lo más rápido posible al club que tantos años había estado en Primera FEB, pues a su lugar, ¿no? Claro, cuando a mí me llama Javi Nieto, que es el director deportivo, que pertenecía hasta el año pasado al Enrique Soler, pero que este año pues se involucra en el proyecto del Melilla Baloncesto y me llama. Yo había jugado contra él varias veces, pues él había sido entrenador de Enrique Soler. Me llama ofreciéndome pues toda la confianza y ofreciéndome un proyecto no ya sólido en segunda FEB, sino con visos de intentar poner los pies en primera FEB con buenas condiciones. Tampoco tenía muchas dudas, ¿no? Es cierto que cuando tú quieres ascender de competición, si no lo haces por ti mismo, es muy difícil que alguien llame a tu puerta sin haberlo conseguido, por mucho que hayamos hecho las cosas bien durante muchos años en segunda FEB. Entonces, para mí era muy importante llegar a un proyecto que de verdad confiara en mí, que me dejara trabajar en verano en la configuración de la plantilla y que luego me dejara trabajar durante el año a mi manera y que tuviera esos recursos y esa capacidad para no solo ser importantes en segunda FEB, sino intentar ese ascenso y subir con buenas garantías, ¿no? Entonces, eso es un poco lo único que yo miro en verano cuando tengo dos o tres opciones para valorar. Mi foco estaba en intentar ir al club que tuviera mejores recursos y mejores opciones.
Ahora les dejo preguntar a Robert y a Alberto. Pero mi pregunta es, ¿querías hacer un poco como Zornocha? Es decir, tú ser el máximo responsable a la hora de elaborar lo que querías para lo que surtiera la cancha, o has decidido buscar, oye, pues voy a apoyarme un poco más, porque yo creo que una de las grandes cuestiones en Zornocha, ¿no? Luego preguntaremos, es que claro, al final la figura de tu figura dentro del club era importante, era la más importante en el aspecto deportivo. ¿Has querido dar ese pasito de decir voy a apoyarme en una dirección deportiva, etcétera, o eso no lo has visto necesario?
No, a ver, yo soy una persona de club y de equipo. A mí siempre me ha gustado trabajar en equipo y me ha gustado trabajar con gente que esté por la labor de empujar y de apoyar. Y eso en Zornocha también pretendía que fuera así. Lo que pasa que, pues bueno, al final es un club pequeño con poca gente y con poca capacidad de que la gente esté 100% involucrada en el proyecto, pero al final aquí esto no nos daba de comer y teníamos que, al final Zornocha era un hobby para la mayoría y eso era muy difícil de compaginar con que pudiéramos, pues eso, intentar ser lo más profesionales posible, era difícil, ¿no? Entonces yo en Melilla, cuando llego allí, me encuentro un equipo de trabajo, me encuentro un director deportivo que tiene ganas de trabajar y, por supuesto, para mí sí es importante y entiendo que para cualquier entrenador es importante que tengas capacidad para tomar decisiones a la hora de configurar la plantilla, pero al final es la plantilla a la que tú vas a entrenar. Pero allí me he integrado en un grupo de trabajo, he intentado aportar mi experiencia, pero a la vez me he dejado guiar y creo que, sobre todo al principio, pues hubo que ajustar, ¿no? Yo creo que eso pasa en todas partes. Cuando llegas de nuevo, pues tienes que ver cómo se trabaja en el sitio, tienes que encontrar la fórmula de hacer equipo, ¿no? Y creo que fue bastante sencillo. Y he tenido la suerte de que se ha confiado en mí y se me ha dejado hacer, pero hemos trabajado varias personas en el día a día y eso nos ha dado un valor añadido, ¿no? Al final, cuatro ojos siempre ven más que dos y cuando estás involucrado por el proyecto, todo el mundo quiere lo mejor para el proyecto, las cosas acaban funcionando.
Sí, Robert.
Sí, Miquel, asumes un reto en verano importante. Primero porque vas a eso que hemos llamado el decano, con una, no sé si exigencia o una presión por volver pronto, como dices. Y vas solo, no, o sea, un entorno distinto, después de haber estado mucho tiempo. No sé si la presión es distinta a la que sentías en Zornocha. En Zornocha estabas en tu casa, con tu gente, que siempre dicen que a veces es más complicado porque pues los problemas los puedes compartir con gente conocida. En Melilla se estaba solo. No sé, diste el salto con todas las consecuencias, ¿no? No sé si...
Sí.
La piscina tenía agua, pero...
Es que no hay otro camino. Cuando yo, sobre todo apoyado en Judith, ¿no? Nosotros lo hemos hecho todo valorándolo conjuntamente. Cuando yo decido que quiero probar, sé que estoy asumiendo un riesgo, sé que aquí estoy dejando mi trabajo, estoy dejando a mi mujer, estoy dejando a la familia, a los amigos, pero estoy dejando por pelear por un sueño que creo que es pues muy atractivo, ¿no? Y es cierto que cuando te vas solo por primera vez y te encuentras en una ciudad que no conoces, con un ecosistema radicalmente distinto al que tenemos aquí, pues requiere un proceso de adaptación. Pero yo soy una persona sencilla, que no necesita mucho, lo que quiero es tener un espacio para trabajar y que me dejen trabajar a mi manera, y eso lo he encontrado en Melilla, ¿no? Y luego me he encontrado una ciudad que no me ha dejado sentirme solo en ningún momento, con gente súper hospitalaria, que me han tratado siempre de maravilla, siempre han estado pendiente de que yo no me sintiera solo y de que tuviera las condiciones adecuadas para desarrollar mi trabajo, y eso lo he agradecido un montón, ¿no? Si encima veo que Judith viene cada semana y viene contenta y lo está disfrutando. Es cierto que hemos pasado momentos más difíciles, pero en términos generales hemos estado súper felices y encima el proyecto era exactamente lo que necesitábamos para crecer y lo que queríamos para mí. Entonces, pues bueno, solo puedo estar agradecido y súper ilusionado por volverlo a vivir el año que viene.
Y claro, te encuentras el otro día, ganáis en casa por 22 puntos, nos remontan y jugáis prórroga.
Sí.
A veces todo esto que hemos hablado, de que estás hablando, quedan en márgenes muy estrechitos, ¿no? En dos acciones, en dos, incluso azarosos puede pasar.
Sí.
Y es que juegas todo en nada, ¿no?
Es que el deporte, la nota cambia del sobresaliente al suspenso y a veces es una acción casi fortuita, ¿no? Nosotros dominamos la segunda parte jugando un baloncesto de máximo nivel contra Ibiza. Creo que jugamos un baloncesto brillante en la segunda parte, con ajustes tácticos que hicimos en el descanso que funcionaron muy bien y que desarbolamos totalmente a Ibiza, pero sabíamos que con 22 puntos íbamos a sufrir casi más que si hubiera sido un partido igualado, ¿no? Porque nos pudo mucho la presión, nos pesaba mucho el balón, el ambiente en Ibiza fue espectacular. Yo no he vivido nunca en Le Plata un ambiente como el que vivimos en Ibiza, espectacular, y debo decir que nos trataron de maravilla y que no hubo ningún problema, pero el ambiente fue brutal. Y sabíamos que inconscientemente, cuando tú tienes 22 puntos de ventaja, tu partido, aunque no lo quieras, pasa por defender una situación que crees que es tuya, y en realidad no lo era. Y la verdad es que jugamos muchísimo mejor en la prórroga, cuando ya dijimos, tíos, que esto lo tenemos que ganar, no se trata de defender algo que conseguimos, no tenemos que volver a ganarlo. Jugamos mucho más tranquilos y mucho más calmados, ¿no? Y así es un poco las cabezas de los deportistas que marcan un poco las decisiones. Pero es lo que dices, son pequeños detalles, que nosotros recibimos dos triples absurdos en el final del último cuarto y se nos ponen 24 arriba, y resulta que respondemos con un triple a tabla que en cualquier otra circunstancia no hubiera entrado y te deja fuera, y sin embargo pues eso nos da margen para llevar el partido a la prórroga. Es así de injusto. Si fallamos un tiro libre que tuvimos, o si les pitan unos pasos, unos dobles clamorosos debajo del aro, que no los pitan, pasas de ser sobresaliente a ser suspenso. Es así, hay que jugar con esa presión.
Sí, Mikel, cuando a la hora de hacer un proyecto, eso, pues evidentemente la fórmula es ganar siempre al final, pero bueno, no sé si has podido mantener tu idea de juego, lo que querías hacer, a la hora de eso, de implantar el estilo, de configurar plantilla, ¿no? Porque también se dice ganar, pero también enganchar un poco, ¿no?, al aficionado, ¿no?, para que vayan también todo el fin de semana, apoyen. ¿Cómo has llevado todo ese engranaje de piezas, de idea de juego?
Bueno, yo llevo muchos años en la liga. Entonces, tengo una idea de juego que sé que funciona en la competición. Es cierto que es una idea que requiere mucho trabajo, y muchas veces, yo lo decía cuando estábamos en Sornocha, ¿no?, al principio cuesta desarrollar lo que tengo yo en la cabeza, porque requiere muchas normas, de mucho trabajo y mucho bagaje táctico, y eso no es fácil, ¿no? En Sornocha teníamos una ventaja, y es que siempre contábamos con 4 o 5 jugadores que continuaban del año anterior y que nos permitía, pues, que los buenos los nuevos que vinieran cada verano tuvieran una integración, por lo menos al juego, más sencilla. Y eso no lo hemos tenido en Melilla. En Melilla hemos firmado excelentes jugadores de una calidad máxima en la competición, eso es indiscutible. Quizá nos ha faltado un poquito de presencia física y lo intentamos corregir durante la temporada, pero el equipo sí estaba diseñado como yo quería y con la idea de juego que yo quería. ¿Qué ocurrió? Que, que hacemos una excelente pretemporada, donde podemos trabajar muy bien, donde llegamos al inicio de competición muy bien, pero es que la última semana de pretemporada tenemos que suspender una gira porque tenemos lesiones una detrás de otra, y así nos pegamos hasta Navidades prácticamente sin poder entrenar como es debido, ¿no? Sin poder enlazar trabajo, sin poder tener continuidad, y eso te hace dudar, ¿no? Te hace dudar de si el trabajo que estás haciendo es el adecuado para que el equipo juegue un buen baloncesto. Y todo el mundo tiene ese pequeño espacio para la duda, ¿no? Pero en realidad veíamos claro que en el momento en el que pudiéramos enlazar entrenamientos y pudiéramos tener semanas de continuidad, el equipo iba a jugar buen baloncesto, y así ha sido, ¿no? En las últimas 7-8 semanas hemos tenido una media de 103 puntos anotados de locales, hemos mejorado nuestros ratios defensivos, hemos mejorado en todo en este final, ¿no? Entonces, bueno, pues creímos en lo que estábamos haciendo. El club tuvo paciencia cuando en otras situaciones a veces no se suele tener esa paciencia, pero bueno, nos veían trabajar en el día a día y eso les dio tranquilidad, y al final las cosas han salido guay.
Encima bueno, eso va al ascenso otra vez, ¿no? Habrá que retocar un poquito, ¿no? No sé si sí. ¿Qué es la idea? Todavía es muy pronto, hemos hablado antes fuera, pero sí. Muy pronto, pero no es la idea para el año que viene, un poco... Habrá retoquitos, ¿no? Por mínimo.
Habrá que hacer más.
O más, ¿no?
Sí, habrá que hacer más, porque al final el salto de segunda FEB a primera FEB es un salto muy grande, sobre todo a nivel físico. Y nosotros hemos tenido carencias físicas incluso en segunda FEB este año. Entonces eso es algo que tenemos que corregir y que tenemos que mejorar sin ninguna duda. Y luego también es muy importante que tengamos claro cuáles van a ser los objetivos del club, ¿no? En la ciudad autónoma tienen ilusión por hacer un proyecto importante, sabiendo de las dificultades de que ahora mismo la primera FEB es una liga plagada de equipos ACB con presupuestos, pues lo comentabais antes, ¿no? De altísimos, tanto Obradoiro como Betis, como Movistar, el propio Fuenlabrada, Valencia. Es que hay una lista eterna de equipos con presupuestos a los que, por supuesto, no vamos a llegar, pero en la ciudad hay muchas ganas de crecer. Entonces tenemos que saber cuánto está dispuesto a apoyar y a empujar la ciudad autónoma para poder cerrar un presupuesto que luego nos permita ir al mercado y ver a qué podemos optar, ¿no? Entonces sí que hay unos jugadores que sin duda queremos renovar y estamos en ello, pero después habrá que cambiar cosas, seguro.
¿Melilla ganó el ascenso hace años?
Sí, Melilla. Sí,
no, fue uno
Melilla
de los que no pudo.
Sí, Melilla ascendió en el año 2016 o 2017, 2016 creo, con Alejandro Alcoba de entrenador, y ascendieron, pero eran esos años donde el canon era una locura y no se pudo ascender. Y es una de las razones por las que la afición se desenganchó mucho de Melilla, porque Melilla hizo durante años esfuerzos grandes en lo económico para estar en esa Liga ACB, y cuando deportivamente lo consigues, que económicamente no seas capaz de dar el salto, yo creo que eso frustró mucho.
Sí, me suena.
Sí, eso te iba a decir, que no suena bastante.
Claro, por aquí. Es que en aquella época era una locura hacer el canon, pagar el canon, hacer los ajustes que hacían falta para subir a la CB, porque te condenaba. Y le ha pasado a muchísimos equipos. Entonces, Melilla no lo hizo, y eso le ha hecho pues pesar, sobre todo el tema de la conexión con la afición, luego bajar el presupuesto también, evidentemente, perder más partidos siempre desconecta a la gente, y ahora estamos intentando recuperar de nuevo eso.
Y en...
Sí, vale. Que tengo que ir a publicidad, me puedo, dejas.
Vale.
Venga, seguimos hablando con Miquel Garitón en día, también con Roberto Calvo y Alberto García, pero esto uno tiene un sueldo. Vamos a hacer una paradita.
Oye, ¿cómo va?
Tus compras en Basauri con tu Basaurico Chartela en los comercios asociados tienen premio. Entra en el sorteo hasta el 15 de junio de 25 vales canjeables por un día de viaje con visita a una bodega, transporte, cata y comida para dos personas. Patrocinan Basaurico Mercatariak, Rural Kutxa y Ayuntamiento de Basauri.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
En Reformas Vizcaya hacemos realidad tu proyecto con reformas integrales, cocinas y baños a medida, además de electricidad y fontanería con acabados de primera calidad. Llámanos al 641-003-738. Reformas Vizcaya, tu reforma, nuestra pasión.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Precios increíbles. Información y reservas en el 640-06-02-82. Bar Montellano en Galdames.
Visita Oncha Estren, un fantástico parque multiaventura y un nuevo concepto de actividades al aire libre. Oncha Estren te ofrece 9 circuitos y más de 80 juegos o retos. Disfrutarás del parque sin límite de tiempo en un bosque autóctono y un entorno privilegiado en Ochandio. Para escuelas, empresas, cumpleaños, cuadrillas, despedidas, familias, onchaestren.com.
Venga, volvemos con Roberto Calvo, Alberto García y Miquel Garitón Endía, con el que pues charlamos, hemos hablado mucho de la situación de Melilla. Y si os parece, buscamos un poco otras cosas que también tienen relación. Miquel, entiendo que ver que Sornocha desciende pues ha tenido que ser un palo, ¿no? Independientemente de que no estás, es que es evidente, pero jo, con el pabellón nuevo esta temporada yo creo que había mucha ilusión, ¿no? De por lo menos estar en esta categoría, ¿no?
Sí, está claro. Es difícil, pero es que esta liga no te perdona. Y lo hemos hablado muchas veces, hay una igualdad brutal. Nosotros este año ha habido una diferencia de 6 victorias entre el primero y el último. Es que en una liga de 30 jornadas, 26 jornadas, en una liga de 26 jornadas haya 6 victorias de diferencia entre el primero y el último, es ridículo. Yo recuerdo, nosotros estábamos a falta de 3 jornadas séptimos, ganamos, nos ponemos segundos, perdemos, nos ponemos séptimos, ganamos, terminamos la liga regular segundos. No te puedes equivocar. Y el riesgo de equivocarte es máximo. Y cuando tú tienes un presupuesto muy alto y te equivocas, pues bueno, trampeas. Pero cuando vas más justo, pues si te equivocas, el precio es carísimo.
En una competición que pasan cosas tan surrealistas como lo que pasó a Huelva, ¿no? Un equipo que está, dices, para ascender y de repente no sé, bueno, sí se sabe muy bien, porque de la junta directiva o el patrocinador, o sea, quien sea, sí, decide, oye, me lo voy a cargar. Me lo cargo y luego hay personas, ¿no? Hay deportistas, hay. Y luego, yo siempre lo recuerdo, estas categorías no estamos hablando de lo que se va Rubén Domínguez a Texas, ¿no? A ganar $1,000,000. Que aquí hay gente en clubes que comparten casa, que trabajan aparte y depende de dónde vengas del mundo, pues igual tienes serias dificultades para poder vivir en esa ciudad y no sé, hay veces que o miramos para otro lado o...
Es una locura porque los jugadores y entrenadores, voy a meternos en el mismo saco, no estamos nada protegidos en esta competición. La exigencia es máxima, la exigencia es profesional, pero las condiciones en muchos casos son nefastas. Ya no hablo solo de salarios, sino de condiciones de vida, hablo de cómo viven algunos jugadores en pisos casi que son pisos patera, hablo de que no se cotice en la mayoría de los casos, hablo de muchísimas cosas que hacen que la liga sea muy engañosa, porque equipos con mucho presupuesto tienen mucho gasto, equipos con menos presupuesto se gastan más dinero en plantilla, luego si hay que darle fuego a todo nadie se hace responsable. Lo que ha pasado en Huelva es nefasto, ¿no? Porque encima ya no es para no es solo para los jugadores, que son los jugadores Íñigo, staff, etcétera, que lo han sufrido, sino que mandas un mensaje muy negativo de la liga, revientas la ilusión que habías generado en Huelva, que es una ciudad de baloncesto, que respira baloncesto al máximo, y revientas todo. Es no darle ningún valor. Yo no quiero entrar porque no sé exactamente internamente qué es lo que ha ocurrido ahí, pero lo has hecho todo mal y has mandado un mensaje perjudicando a todo el mundo. Y eso
de dos equipos, ¿eh? De dos equipos que eran.
Sí,
la de Huelva y al final desastre. No, desastre al final.
Y el tema es que pues es una cosa que se arrastra desde hace un montón de años. Conozco casos de hace 15, 20 años que lo mismo, ¿no? No se cotiza, condiciones precarias.
Creo que ahora.
Exigencias profesionales por parte de la federación hacia los clubes, pero no hay que poner un poquito de orden ahí, hay un poquito de. No sé.
Sí, y creo que ahora, en términos generales, creo que se está mejorando otra vez, ¿no? Yo recuerdo los primeros años nuestros en Le Plata, que en general la liga había siempre renuncias, no llegábamos a los cupos de equipos para jugar la liga. Eran años súper complejos. Y sin embargo. Ahora ves que hay equipos que quieren hacer las cosas bien, vemos recién ascendidos a Le Plata que han hecho temporadones terribles, metiendo muchísima gente en pabellones, viendo estructuras bastante profesionalizadas y sobre todo con ganas de crecer y de hacerlo bien. Y eso es lo que hace la liga todavía más complicada, ¿no? Porque vemos que León recién ascendido juega semifinales, Archena recién ascendido juega semifinales, Caja 87, que es un equipo que de creación del verano pasado, aparece en Le Plata y juega a cuartos de final de playoff, pero vamos, que estuvo a 30 puntos por encima de Fibu y Palma, que después ha terminado ascendiendo. Eso hace que la liga sea preciosa, intensísima y un sufrimiento desde dentro, pero para verla desde fuera es una maravilla. Pero si no cuidamos de los verdaderos actores, que son los jugadores, y no respetamos que son los clubes los que tienen que sobrevivir y hacerse responsables de ello, y de federación no se ayuda de verdad en que esos clubes crezcan y estén en buenas condiciones, pues se va a perder valor en la liga, seguro.
Buja les pagaba, luego dejaban de pagar y al final tenía que venir aquí a equipos de aquí, porque igual pagaban menos, pero bueno, era seguro, eran más serios. Y eso era fútbol ficción, ¿no? Porque al final se reventaba todo también con esos proyectos, movimientos de jugadores y gente que, en fin, eso, pues tenían las condiciones, querían jugar la Champions, pero claro, con las condiciones que no había.
Sí, iba a comentar, Mikel, hablabas antes del salto de categoría de segunda FEB a primera FEB, de primera FEB a ACB. La tendencia en cuanto al juego, tú que tienes un conocimiento vasto de las tendencias y de todo el tema de la estadística avanzada y
los tiratriples.
El baloncesto está en todas partes igual, o depende de cada liga, se va por otra. Has hablado de que metéis 100 puntos.
Sí.
Lo cual celebro.
Sí,
me alegro por vuestros seguidores que ven canastas.
Sí, eso es.
No sé, ¿por dónde van? No sé.
Hombre, el baloncesto te lleva hoy en día una tendencia muy clara de abuso de tiro de tres. Pero abuso porque hay eficiencia. Quiero decir, al final la estadística te lleva a que un espaciado correcto y un tiro abierto es una opción fantástica. Eso implica que hay un mayor volumen de rebote ofensivo, eso implica que muchas veces el rebote defensivo es un poco más largo, hay un mayor número de situaciones en primero o segundo, las situaciones de primero o segundo son más eficientes también y entonces explotan más. Cuanto menos calidad tienes, casi hay que leer bien si quieres jugar en estático, que te faltan recursos, pero jugar en campo abierto te aumenta las pérdidas, esas lecturas son muy claras. El equilibrio es difícil, ¿no? Pero yo creo que la tendencia es clara. Los equipos quieren jugar más rápido, los equipos quieren tirar más tiros de tres. Se obvia un poco la media distancia, se obvia un poco situaciones de poste bajo para finalización. Yo entiendo que mucha gente que lleva viendo baloncesto décadas, pues le cueste quizá ver un modelo de juego distinto, ¿no? Y es verdad que a veces en pos de la eficiencia se olvida un poco el romanticismo del juego, quizá, pero es que esto va de ganar. Y lo que es más eficiente te ayuda a ganar. Nosotros hemos metido muchos puntos porque hemos metido mucho de tres. Hemos sido el mejor equipo en el tiro de tres en la liga, además con bastante diferencia, y si miramos los datos de local, la diferencia es enorme, porque nosotros no hemos sido un equipo de alto ritmo, o por lo menos sí hemos sido un equipo de alto ritmo de ejecución, pero no hemos sido un equipo de muchas posesiones, porque hemos intentado cuidar un poco el balón, hemos sido el equipo con mejor ratio de asistencias perdidas de toda la liga, además históricamente con la comparativa quedamos muy arriba. Nosotros hemos sido un equipo que no tenía muchas herramientas defensivas, porque físicamente, como te digo, íbamos más justos, pero teníamos un equipo claramente con una vocación ofensiva muy, muy clara, ¿no? Entonces, bueno, pues las tendencias son claras, y si ves equipos de Leboro jugar, ves que se dan resultados de más de 100 puntos con mucha más asiduidad que hace 10 años, ¿no?
Llevamos toda la temporada intentando explicar que 15 puntos de ventaja
lo ha tirado el entrenador, rápido tiempo muerto.
Eso, tu experiencia te dice que 22, como el Bilbao, es que contra el Lyon, pues que esas cosas pasan en el baloncesto, que la gente no se lleve las manos a la cabeza.
Es que 20 puntos no son nada hoy en día. O sea, 20 puntos ahora mismo son dos situaciones rápidas en contraataque y una pérdida y una antideportiva. Son 10, tiempo muerto, sales del tiempo muerto equivocado y ya tienes una sensación de que se han ido los 20 puntos, porque ya miras al marcador, yo estaba 20 y ahora estoy 9, y 9 ya es nada, 9 es cero. Entonces, cuando tú tienes 20 y de repente tienes 9, es mucho más fácil perder esos 9. Y cuando tú tenías menos 20 y de repente te encuentras con que te has metido en el partido, esa dinámica te da un plus, un añadido, que es muy importante. Por eso a nosotros sí que hemos echado de menos también un poquito más de veteranía quizá en la plantilla, para ser capaces de cortar esos parciales que en momentos puntuales hemos recibido.
Y que
a la contra nosotros hemos tenido tanta calidad ofensiva que hemos tenido parciales brutales a favor en cuanto hemos conseguido enlazar 3-4 minutos de solidez defensiva, ¿no? Entonces, ese es el deporte que tenemos hoy en día.
Y luego, eso te iba a comentar, que ahora, ¿no?, el tema de scouting, de pizarra, lo que comentabas, la media distancia pues prácticamente ha desaparecido, los rebotes, como decías tú, salen muy largos, con lo cual los equipos también a la hora de defender, si te cierras mucho, luego esos rebotes no los coges. Hay equipos que prácticamente, en ACB, por ejemplo, Valencia es prácticamente llegar y tirar, o sea, llegar y rebotear, es la misma acción, lo tienen tan interiorizado, eso a la hora de tema de táctica, de pizarra, esas cosas también te condiciona, ¿no?, a la hora de planteamientos, de más, muchas más situaciones, ¿no?, que a la hora de controlar, ¿no?
Radicalmente. De hecho, mira, uno de los mayores problemas, ¿no?, es que ahora los jugadores juegan en 9 metros y hay que defenderlos. O sea, tú no puedes dejar casi a nadie en 8 metros porque está lejos, porque cualquier tirador con un poquito de espacio, no hay distancias ahí. ¿Qué ocurre? Que los espacios son mínimos, sobre todo si ves la Final Four de la Euroliga, no había sitio para jugar. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Buscar amplitud. ¿Dónde buscas amplitud? Ampliando el rango de tiro de los jugadores, ampliando los espacios. ¿Cómo buscas más amplitud? Intentando jugar situaciones reducidas y situaciones de superioridad. ¿Cuándo se produce eso? En primeros segundos. ¿Qué explotas? Explotas que el rebote tenga un primer pase de contraataque lo más alto posible, explotas que en primeros segundos puedas arrastrar en una penetración y generes tiros abiertos, y explotas que si el grande de ellos llega tarde, tú cargues el rebote de ataque como una bestia, ¿no? Ese es el baloncesto de hoy, pero es que el perfil de los jugadores te empujan también a esto, ¿no? Te empujan a que hoy los jugadores son más grandes, más rápidos y son más capaces de explotar cualquier amenaza, ¿no? Antes el grande iba al poste, había que esperarlo. Eso ha pasado a la historia, ¿no? Hoy en día el juego está mucho más alerizado. Hoy en día lo que prima es tener jugadores versátiles que puedan defender del 1 al 5 para que puedas cambiar a nivel defensivo y te minimices las ventajas que se explotan desde bloqueo directo. Hemos vivido en una época, hoy seguimos viviendo en una época, donde casi no hay ventajas en el 1x1, salvo que tengas 3 superestrellas a nivel europeo, sin hablar de la NBA, ¿eh? Entonces, la mayoría de las ventajas se producen desde situaciones de bloqueo directo. ¿Cómo minimizas situaciones de bloqueo directo? Aumentando el número de cambios. Si tú eres capaz de cambiar pequeño con grande, ya se minimiza el cambio, te baja el reloj de posesión y tienes que jugar situaciones de 1x1. Ese es el baloncesto que vivimos. Puede no gustarnos, pero no se puede volver atrás.
Y la cuestión es, ¿y las nuevas generaciones se preparan para esto? Vemos que estamos, por ejemplo, este fin de semana hemos tenido el parque aquí, 4x4, que es el... que la gente del 3x3 no se me enfade, que mola mogollón, el 3x3 mola mucho, ya sé que siempre me meto con vosotros porque os pegáis mucho en el 3x3 y que los hábitos os dejan pegaros, pero el 4x4, ese juego de parque, ¿no?, de que todo el mundo jugaba de todo, esas situaciones se traslada también a la cantera, es decir, a los chavales y las chavalas Lo de las chicas yo tengo claro que es que eso ha pasado, porque ya es así. Pero los chicos, esto del bote, yo lo sigo viendo mucho.
No sé si es una realidad, porque muchas veces se habla, ¿no? No, es que en la NBA solo no se pasan la pelota y hay mucho ISO. Y no es cierto. Estamos en una época en la que los equipos se pasan la pelota más que nunca en la historia, con muchísima diferencia. Pero lo que sí vemos es el abuso claro del tiro de tres. ¿Por qué? Porque más allá de que el juego te lleve a eso, los referentes reales para los niños en los últimos años han visto eso, ¿no? Sí. Todo el mundo copia lo que ven en la tele.
Y sí, lo que te gusta más.
Exacto. Entonces, tú hoy en día ves a gente tirando tras bote desde 9 metros y eso antes no se veía. Antes, cuando nos gustaba Michael Jordan, lo que veías era ir al aro, el tiro de media distancia, el poste bajo con el fadeaway. Eso era lo que se veía, eso era lo que se copiaba. Ahora no, ahora los referentes son otros, los espaciados son otros y el baloncesto es otro. Y la gente lo copia. Y si tú ves niños jugar en el parque por ellos mismos, sin que haya nadie que los guíe, se potencia que el niño esté con el balón en el suelo y del suelo la levante desde lo más lejos posible. Pues ese es el tipo de jugadores que estamos creando, ¿no? Y los creamos porque hoy en día en la élite eso es lo que se busca. Entonces, es normal que los niños jueguen como ven jugar a sus ídolos. Eso es de cajón.
No sé si la cantera de jugadores no va a sacar a muchos en la CB, y incluso en ligas, la universidad, etcétera. Pero de entrenadores, oye, Chus es un referente en el baloncesto europeo, incluso yo diría mundial, por además porque ejerce de bilbaíno de verdad allí por donde va. Dos vizcaínos se han jugado el ascenso a la CB. Yo tengo, lo tengo que decir, tengo mucho miedo de que el Betis no ascienda. Tengo mucho miedo. Escuchando a su presidente, a uno, no lo puedo poner porque dice una barbaridad lo de cortar una cosa.
Sí, mejor que no pongas.
Es un tipo muy peculiar. Se han gastado una pasta en el ascenso y creo que le pasó a Orense lo mismo. Espero que no le pase a Gonzalo. Espero que no.
Es un tío particular, pero a mí me llega que es un poco el personaje.
Sí.
Y que detrás es otra cosa. Entonces, no lo sé. Yo entiendo que visto desde fuera es particular. Yo coincidí contra él cuando el Orense lo cogen de plata y nosotros jugamos contra ellos. Aquel Orense era una plantilla de locos. Él sale a la palestra y se expone en ese tono tan bravucón, o no sé cómo denominarlo, ¿no? Pero me consta que detrás es otra cosa. Entonces, no lo sé. A mí me sorprendería mucho que en el 2025 un ascenso al ACB en una ciudad como Sevilla, que lo estamos viendo con Caja 87, vive el baloncesto de locura, tiene el pabellón lleno. Es verdad que el Caja 87 se está comiendo bastante espacio porque tiene esa reminiscencia del antiguo Caja San Fernando y eso lo llevan ellos muy, muy adentro. Pero a mí me sorprendería mucho que una ciudad como Sevilla tenga la posibilidad de tener un equipo en ACB hoy, no hace 7-8 años con el Canon,
la crisis,
ni más, ¿no? Hoy, y no lo lleve a cabo, me sorprendería. No tengo información, pero me sorprendería.
Sí, toca felicitar a Gonzalo.
Sí, por eso decía.
Y lamentar también por Jorge Bilbao, ¿no? Que se me ha quedado también a esto, ¿no? Y los problemas que ha tenido Fuenlabrada todo el año, que no sé si hubiera sido hubiera sido una solución, pero
todo lo que vaya a decir, si hablo de Fuenlabrada, todo lo que vaya a decir es ilegal y podría acabar en la cárcel. O sea,
entonces no diga, ¿no? Pero bueno, lamentarlo por Jorge, no, dos vizcaínos que él.
Han pasado cosas en Fuenlabrada que son de juzgado de guardia de verdad, que bueno, no, si no pueden pasar.
Si no tienes plan para verano.
No, me apetece coger vacaciones
en julio, a la sombra
y estar al sol. No,
eso, Mikel, y el año que viene oyes nombres como Estudiantes, Obradoiro, has dicho antes. Bueno, pues como entrenador, es un reto, ¿no?
Es divertido, ¿no? O sea, al final es una ilusión tremenda jugar en pabellones de ese calibre contra equipos de ese nivel. Pues ya es como haber dado.
Es que es ACB prácticamente.
Claro, ¿no? Haber dado. Es que baja Granada.
Claro, fíjate.
Baja Coruña.
Fíjate. Claro. Fíjate que 6 o 7 ya viene en un momento hemos logrado.
Por eso hay que ser muy cautos, ¿vale? Por mucho que la ciudad tenga ganas de apoyar, hay que ser muy cautos, porque es una liga con 6-7 equipos de máximo nivel presupuestario, de una tradición brutal. Vamos a ver qué ocurre con Fuenlabrada, porque como decimos, es un club que lleva ya un par de años con muchísimos problemas. Y bueno, pues una ilusión tremenda jugar esa.
Sí, no,
esa
y lo que estamos hablando de proyectos y tal.
Y fíjate, después Publi.
Antes de la fase de aquella contra el Barça, jugó contra Valladolid.
Otro.
Valladolid estuvo un año, el año de la pandemia, que podía haber subido, renunciaron por supongo.
Porque creían que
no les cuadraba, no era el momento, y ahora están otra vez en Le Plata, ¿no? Pues eso, ¿no? Lo que hablamos de los momentos, los...
Aquel año jugamos un quinto partido en Granada y luego jugamos unas... Es que aquella Le Plata se jugaba en los playoffs a 5 partidos, era una locura. Ahora era divertidísimo, pero era una locura. Y para los clubes era una locura a nivel económico, claro. Y por eso se cambió. Yo creo que este formato de averajes en ida y vuelta, a mí no me gusta. No, yo creo que a ninguno de los que estamos dentro nos gusta, pero bueno. Le da otra emoción al tema.
Sí, pero eso, ¿no? Los momentos, los proyectos en qué momento doy el paso, ¿no? Renuncio, pero luego no sabes lo que te va a venir por detrás. Es un poco complicado, ¿no? Una ciudad también como Valladolid que...
Sí, el mismo año fútbol y baloncesto, ¿no? Las dos cosas.
Sí.
Pierden. Venga, Public, entramos en recta final. Ya, menos mal que os he dicho que viniera 6-10, porque si vemos un poco más tarde, nos quedamos sin tiempo, vamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta, con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Hola, amantes de los gatos. En el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al Ayuntamiento, calle Cristo 5.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal. Mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Paseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Visita Oncha Estren, un fantástico parque multiaventuras, cuadrillas, despedidas, familias, onchaestren.com.
En Aislamientos Bayón llevamos 31 años de experiencia mejorando tu confort. Ofrecemos aislamientos térmicos y acústicos con la mejor calidad y servicio postventa. Teléfono 635-753-126. Aislamientos Bayón, expertos en tu bienestar. Aislamientos Bayón y ¡Opa Athletic!
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Os aseguro que estos siguen hablando mientras yo estoy aquí comentando. Lo que tienen que saber es que les quedan 3 minutos por delante y ahora seguimos. Alberto, tú me has escuchado y sabes que solo tenemos 3 minutos por delante.
Sí, sí.
Y
es se nos estábamos, aquí en Iruko Vizcaya en paralelo.
Paralelo, el de...
El de mientras la publi.
Vale, seguimos aquí a 3 minutos y por lo menos despedir. Bien, Mikel, primero es que Ricasco por estar aquí. Presente, por hablarnos además de esta forma tan didáctica, ¿no? Que muchas veces tenemos la suerte, yo creo, de que Jaume Pons Arnau es una persona que también le gusta explicar las cosas de que suceden alrededor. Y me parece fundamental, ¿no? Que acercar, pues, el por qué tiro tanto triple, por qué corro, por qué no corro, por qué no pido el tiempo muerto. Entonces, estas cosas son importantes. Solo te queda preguntar, ¿y este verano qué? Aparte de que ya vas a estar con el teléfono colgado todo el rato.
Bueno, primero, yo creo que la gente del baloncesto somos bastante abiertas a la hora de intentar explicar cómo hacemos las cosas y cómo pretendemos intentar hacer que jueguen nuestros equipos, y yo creo que se agradece mucho. Y este verano, pues colgado del teléfono seguro, tengo un viaje programado, que todos los años hacemos un viaje importante Judith y yo, y tengo un viaje programado, pero espero irme con la plantilla ya muy bien perfilada. Y nada, pues tengo algún proyecto bonito en verano que quiero embarcarme y nada, pues la verdad es que un cambio de vida radical y estoy contento.
Bueno, pues vamos a seguir adelante siguiendo muy de cerca lo que hace Mikel Grato hoy en día. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Y Alberto, a ver, me han preguntado, Emilio Vázquez, claro. Rayeste. Rayeste, que si nos sirve el Mark Hughes este o no nos sirve. Que si vamos a jugar en Europa, la EuroCup, la BCL o la FIBA EuroCup. Alberto García tiene una frase muy buena. Hoy es 10 de junio. Y hasta julio aquí no se decide nada.
La FIBA, julio, tal, el fichaje era julio.
Julio.
Todavía es pronto.
Así que bueno, pues con eso nos quedamos. Alberto, es que Ricasco también.
Muy bien. Venga,
y
pues,
el martes que viene volvemos. A ver, que estaban de vacaciones también gente del Bilbao Basket, que quería, bueno, la semana que viene, ¿vale?
Venga.
Y Roberto Calvo, lo mismo. Es que Ricasco, por como siempre, algún mensaje.
Fin de semana, que se pasen la gente por la Arenal. A ver qué hay en el
3x3.
Si el tiempo nos respeta, como en los toros.
Y luego hay una buena noticia. Todos los que van a cantar, DJs y estas cosas, no conozco a ninguno. O sea que le gustará a la gente. Así que la gente joven puede ir. Es que Ricasco los tres.
Vale, abur.
Y bueno, la despedida de José Luis Blanco Weidman, hoy un martes especial porque hablábamos de baloncesto y bueno, pues con este técnico que tiene un futuro, bueno, un presente. ¿Qué futuro? Así que eskerrik asko y hasta mañana en Radio Popular Irratia. José Luis Blanco Weidman se despide.